Nadie las ha elegido, solo sus maridos. Pero van a representar a todo un país. Son las primeras damas. Vamos a hablar de esas mujeres. Por ejemplo, Cindy McCain sigue fiel a su estilo de Sisi emperatriz. En la apertura de la Convención Nacional Republicana apareció con un traje y unos accesorios que sumaban un valor de $313,000, unos 200.000 euros, según la revista Vanity Fair. Eso sí, Michelle Obama es una de las principales bazas de la campaña de su marido. Para hablar de la figura de la primera dama, no solamente allí, sino aquí también, y en algunos casos del primer caballero,
hombre, claro,
que es como pensamos que se llama el marido de la primer ministro.
Suena un poco raro, pero
tenemos con nosotros una vez más a nuestros expertos en comunicación política. Ellos nos ayudarán a encontrar algún día, sea cuando sea, al político perfecto. En Barcelona está Antoni Gutiérrez Rubí. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Antoni?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y en Pamplona tenemos a Jordi Rodríguez Virgili. Muy buenas tardes, Jordi.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer saludaros a los dos. Disculpas, en las últimas semanas la verdad es que el tiempo nos ha ido apremiando, así que hoy tenemos el suficiente como para poder abordar un tema que a mí me parece apasionante. Vamos a empezar a hablar de las primeras damas situando la acción en Estados Unidos, con Cindy, con Michelle, que están ahora muy en boga. Vamos a escuchar la voz de Cindy McCain.
Thank you. Before I begin, I would like to introduce you for the 7 reasons that John and I are so happy as a family. Starting
family
on this end, this is Meghan
family
McCain.
Es una palabra que utilizan mucho las primeras damas, Jordi y Antoni.
Sí, porque la imagen de familia tiene unas connotaciones que tienen que ver con la seguridad, con la protección, con el progreso, con el bienestar común. Y esos son valores, digamos, que tanto los demócratas como los republicanos se disputan, más allá, digamos, de obviamente las posiciones ideológicas que hayan sobre determinados tipos de familia, la regulación del matrimonio, etcétera. Pero en general los valores familiares son valores que se disputan mucho en política, y por lo tanto es normal que las mujeres o las esposas de los candidatos o los esposos de las candidatas ocupen un papel muy importante en la política moderna, ¿no?
¿Jordi?
Sí, en efecto, y además uno de los roles que desempeña la candidata primera dama es proyectar también esa imagen de familia feliz, ¿no? De familia estable, de familia plena, porque también eso son un poco las encargadas de dar a conocer la cara más humana del presidente, ¿no? Más amable, también más pues como marido, también con sus fallos. Entonces la parte familiar, aparte de eso de que los valores son muy importantes, está encargada pues esa candidata primera dama a mostrar esa imagen más humana del candidato,
o
del
la
político
más fuerte,
profesional.
O la más fuerte, en el caso de Michelle, su marido, el candidato a la presidencia, dice que es la roca.
La roca, sí.
La roca de la familia. Por lo tanto, es decir, que compaginan esa imagen de complementariedad. En cualquier caso, en el caso de Michelle, su marido la llama la roca. Y de ella, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho la franqueza con la que habla de su marido, ¿no? En una entrevista que pasó bastante desapercibida, dijo una vez que cuando se levanta lo primero que nota es el mal olor de su marido en el lecho, ¿no?
Sí. Vaya.
La familia da mucha confianza.
Hemos escuchado a Cindy y vamos a escuchar a Michelle Obama.
I come here tonight as a sister, blessed with a brother who is my mentor, my protector and my lifelong friend. And I come here as a wife who loves my husband and believes he will be an extraordinary president.
Vengo aquí como una esposa que ama a su marido, cree en él y está convencida de que va a ser un extraordinario presidente.
Probablemente tiene una habilidad, ¿no? Es esa imagen pública tan cuidada que nos ha demostrado a todos. Ella misma se hizo este discurso, según contaba la prensa norteamericana, pero a mí me gustó también un detalle. Cuenta que Obama durante mucho tiempo era senador y vivía fuera, ¿no? Entonces, digamos que ella le ponía no solo la roca, sino los pies sobre la tierra. Y un día le llamó diciendo, hemos aprobado una iniciativa que nos ha costado mucho y tal, y su contestación fue, hay hormigas en la cocina, compra spray.
Sí, digamos que le en su libro,
exacto, Obama. en la audacia de la esperanza, ¿no? Y quizá ese es el papel también que tienen, ¿no? En ese sentido, no solo la imagen pública, sino traerles un poco al terreno de los comunes, ¿no?
Pero eso también, pero es un poco imagen también, porque ella, su trabajo es de portavoz de relaciones públicas de un hospital en Chicago y gana $300,000 al año.
Gana más, o sea, que él.
Gana más que él,
que
él, ¿sí?
Ama de casa, nada. Vamos.
Dicen que tenía más talento que él también.
Bueno, el caso es que
Antoni, esto puedo creer.
Antoni, en un artículo, comparaba la estética de Michelle Obama con la del mítico grupo de Supremes.
La Biblia.
Vale, ya tenemos situado un poco...
Supremes, también tema, se la compara Supremes, con Jackie Michelle. Kennedy, sí.
Vale, ¿con qué grupo relacionamos a Cindy, Anthony?
Ostras.
Esto, claro, es fácil, lo de Obama, sí. Michelle, lo tenemos...
Es más Dolly Parton, ¿no?, en este caso, Cindy.
Bueno, McCain es muy fan de ABBA. Dancing Queen es su canción favorita. Esto no digo con ningún orgullo, al contrario, pero es muy fan de ABBA.
Bueno, vamos a lo importante. Tenemos dos perfiles bien diferenciados. Michelle, abogada, 44 años, extrovertida, proviene de una familia de clase trabajadora de Chicago, una de las mejores vestidas de 2008, según Vanity Fair, que es un dato que no sé por qué lo contamos. No debería importar, de no ser que la imagen en Estados Unidos fuese tan importante. Enfrente tenemos a Cindy, empresaria millonaria, 54 años, tímida, hija única de una familia forradísima de Fénix. En su juventud salía a pasear en un Mercedes dorado. Ambas fuertes activistas sociales. ¿Qué dices tú, Cindy? Muy activista social en tu Mercedes dorado. En cualquier caso, ¿encajarían a vuestro juicio ambas como ese perfil estadounidense que buscan y que sueñan todas las mujeres americanas en alcanzar? Quiero ser como, en su día, Jackie Kennedy, quiero ser como la primera dama. ¿Serían un buen ejemplo?
Yo creo que sí, siendo muy distintas y siendo esos dos perfiles muy, muy distintos los dos podrían desempeñar muy bien el papel de primera dama. Y así lo ha revelado algunas encuestas que se han hecho en Estados Unidos, que sabéis que es el país también de las encuestas, donde todo se pregunta y se encuesta. Y encuestas del Washington Post y de Wall Street Journal revelaron que los norteamericanos veían a las dos mujeres de los candidatos como casi empatadas, casi un empate de imagen favorable como posibles primeras damas. Es verdad, y lo comentábamos un poco también en los perfiles, y rápidamente hemos ido a hablar de Michelle Obama, que como candidatas o mujer de candidatas tiene un perfil mucho más atractivo, un perfil más fuerte, el de Michelle Obama que el de Cindy, ¿no? Pero yo creo que como primeras damas las dos serían buenas primeras damas. También hay distintas tipologías, o podemos establecer distintos tipos de primeras damas que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Porque ha habido desde la tipo esposa fiel, ¿no?, que son pues la actual, ¿no?, Laura Bush, incluso su suegra Barbara Bush también. Un papel quizá más de activista político, que podía ser la de Hillary Clinton, y por no remontarnos a la señora Roosevelt. Y también, pues eso, un tercer tipo podría ser un papel un poco más cultural o social, que era el que podía desempeñar Jackie Kennedy. Entonces, Cindy McCain entraría mejor en esa tipología de esposa fiel, un papel quizá un poco más secundario, tipo Laura Bush, quizá. Y Michelle Obama se saldría un poco quizá de estos tres tipos, pero tiraría un poco más a la parte de activista. No me atrevería a decir activista política, pero sí con una presencia un poco más fuerte, porque tiene una personalidad mucho más marcada, ¿no? Con más presencia.
Hablamos de mujeres no porque su misión vaya a ser la de primera dama, pero no podemos olvidarnos de la gran Sarah Palin.
Mr. Chairman, delegates and fellow citizens, I will be honored to accept your nomination for...
Y le damos la vuelta a este asunto. ¿Alguien sabe algo acerca del marido de Sarah Palin?
Es sindicalista, ¿no? Y campeón de esquí de nieve,
sí,
¿no?
Con esos datos tomamos.
Con esto ya, si no vamos, yo quedo tranquilo.
Tony, Anthony, Jordi, ¿sabemos algo del marido, del esposo de Sarah Palin?
Es que Sarah, digamos, ha ocupado el espacio mediático con un protagonismo bestial. Es decir, está casi haciéndole sombra al propio candidato a la presidencia, ¿no? La sorpresa, el dinamismo, la fuerza, la personalidad, el aspecto físico y la procedencia, su propia identidad, ¿no?, como persona, como mujer, etcétera, han centrado toda la atención en ella y en su familia, dejando de manera casi muy 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 marginal a su esposo, ¿no?, del que sabemos muy pocas cosas, ¿no?
Sindicalista, sí, y campeón, cierto, de esquí.
Y sí, de sangre esquimal, ¿no?
Esquimal, sí, sí, de procedencia esquimal. Sí, sí, sí.
Pues claro, con esos datos tampoco uno puede hacer una composición de lugar muy, muy certera. Vamos a hacernos un regalo. Hemos estado indagando, ya que hablamos de primeras damas, hemos estado indagando en el archivo de Radio Nacional y hemos encontrado unas declaraciones de Jackie Kennedy en español
en
el año 1966. Y si hablamos de primeras damas, tenemos que escuchar la voz de la primera dama por antonomasia.
Shall I say?
Por favor, por favor.
Estoy encantada de estar de nuevo en España. Estuve aquí el año antes de casarme.
Muchas gracias, señora Kennedy.
Muchas gracias.
Qué fantástico este documento.
No es mucho, la verdad que no es unas declaraciones realmente.
No,
pero
muchísimas felicidades.
Sí, sí, documento
sonoro. Qué bien, qué bien.
Desde aquí voy a aprovechar este momento para mandar un abrazo enorme a todos los compañeros que hacen un trabajo de galeras, de estar horas y horas simplemente archivando y documentando a todos los compañeros de documentación que nos regalan estos sonidos.
Cuidando el tesoro.
Gracias, o sea, gracias, que, infinitamente gracias.
¿Es del 66?
Del 66.
O sea que un montón de años, ¿eh?
O sea,
¿qué calidad de sonido?
42 años han pasado, así que gracias, compañeros, por de vez en cuando tener la oportunidad de asistir a la historia escuchando las voces de sus protagonistas.
Pero fíjate, en muy pocas frases la primera dama consigue captar la atención, no solamente por la forma, por el tono, ¿no?, por el timbre de su voz, sino porque lanza en muy pocas frases tres mensajes muy claros, ¿no? Está contenta de estar en el país que visita, tiene que ver esto con su familia y ha vuelto. Es decir, que los niveles de proximidad que puedes dar...
Y el idioma.
Sí, claro, el idioma, ¿no? Y además hablar en español. Es decir, que tremendo, tremendo documento y tremendo ejemplo también de proximidad, ¿no? Pues
vamos a escuchar otra vez.
Shall I say?
Por favor.
Estoy encantada de estar de nuevo en España. Estuve aquí el año antes de casarme.
Muchas gracias, señora Kennedy.
Muchas gracias.
Ahí queda.
Este estilo amable e impecable es el que más les gusta a los norteamericanos. También en una encuesta que se ha realizado, en una entrevista, cuál es la primera dama preferida por los norteamericanos, y salió con una amplia mayoría Jackie Kennedy, ¿no? Fue votada por tanto por demócratas como por republicanos, ¿no?
De ahí que Michelle Obama, este fin de semana lo veíamos aquí en España en varios dominicales, ha copiado el estilo, vamos, veíamos hasta el traje naranja de la convención, era exactamente igual a uno que había utilizado, el mismo collar de perlas, todo igual, porque efectivamente ella es la más reconocida ahí en Estados Unidos.
Vamos a situar la acción en la piel de toro. Vamos a recordar a algunas primeras damas de nuestro país. La primera, a quien podemos calificar como primera dama, es Carmen Romero.
Merece la pena pasarlo todo. Merece la pena enfrentarse a todas las dificultades. Cuando de lo que se trata es de defender el derecho a tener, pues, la propia vida.
Antes de ella llegaron Amparo Illana, Pilar Ibáñez, después Ana Botella, ahora Sonsoles Espinosa, pero sí podemos establecer que a partir de Carmen Romero empieza a tener protagonismo en España la voz de la mujer, de la consorte del presidente.
Es que yo creo que la figura de primera dama es más típica de un sistema presidencialista. Es decir, sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, como podría ser el caso francés, y ahora lo tenemos claramente con el caso de Sarkozy. Pero en sistemas parlamentarios como el nuestro, la figura de primera dama siempre no ha estado tan reconocida ni tan expuesta a la luz mediática como en un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la monarquía, o también el Reino Unido, o el jefe del Estado y su esposa, que pueden ocupar también ese papel, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también lo vemos que más atención que la mujer, que Soledad Espinosa, que la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, pues es la reina, es la princesa. Entonces, en ese sentido, pues no es tan típico, no es tan marcado en sistemas parlamentarios la figura de la esposa del presidente, del primer ministro.
Y en España, la propia expresión de primera dama nos resulta extraña, ¿no? En cambio, en Centroamérica y en toda Latinoamérica es muy normal que la primera dama tenga su despacho y es una expresión, digamos, comúnmente aceptada, que no tiene ninguna connotación, digamos, sexista ni que reduzca, digamos, al papel institucional de la esposa del presidente, ¿no? Pero en España sí que es cierto que incluso la expresión nos resulta un poco chocante.
Amparo Illana llegó a decir: no creo que nadie haya sido feliz en la Moncloa. Para Pilar Ibáñez era un poco como una cárcel, y Carmen Romero se compraba la ropa con su sueldo pensando en cuando volviera a su piso en la calle Pez Volador. Después nos encontramos con figuras bien distintas, como la de Ana Botella y la de Sonsoles Espinosa. Voy a hacer desde aquí un llamamiento, defensa de los hombres. ¿Alguien sabe algo de Dennis Thatcher? O sea, ¿alguien sabe siquiera quién es Dennis Thatcher? ¿Alguien sabe quién es el marido de Angela Merkel? No sabemos nada. O sea, los primeros caballeros son seres absolutamente desconocidos.
Yo sé que los cómicos británicos lloraban cuando se retiraban los Thatchers, porque claro, él era el gran motivo por un sinfín de chistes y burlas.
Vamos a escuchar. La prensa sensacionalista hizo un estereotipo, y además con unas cartas muy muy divertidas, pero también muy muy duras, y crearon un estereotipo de pobre Dennis Thatcher como un hombre que solo le gustaba el golf y la ginebra. Creo que le gustaba el golf y la ginebra, orden, pero creo que le gustaba algo más, pero quedó ese como subconsciente, no, por la prensa sensacionalista, por estos humores que comentaba Tom, pero luego fue reconocida un poco su figura también, pues discreta, ¿no? Siempre un paso detrás de Margaret Thatcher.
Sí, un paso o varios, ¿eh?
O varios, sí.
No vaya a ser que se gire la señora. Pero vamos a escuchar también la voz de Margaret Thatcher.
We will not disguise our purpose, nor betray our principles.
No disfrazaremos nuestros propósitos, no traicionaremos nuestros principios. Haremos lo que hay que hacer. Diremos al pueblo la verdad y el pueblo nos juzgará.
Yo me he quedado...
Es que era una... la dama de hierro.
Es que te daba un golpe con el bolso y te hacía daño.
Margaret Thatcher, del año 82, hablaba sobre el conflicto de las Malvinas, también del Archivo de Radio Nacional, con esa traducción que estaba
al nivel del... Sí, del tono.
Está muy mal de salud ahora ya, ¿eh?
Sí, desgraciadamente. No sé, ¿quién fue Dennis Thatcher? Contándonos algo que ilustre la vida de un señor que está a la sombra.
Sir Dennis, ¿no?
Margaret Thatcher
dijo una vez de él que era el marido más espectral de todos los tiempos, ¿no? Y es una expresión que me sorprendió mucho cuando la leí en su momento, ¿no? El marido más espectral. Y curiosamente el otro marido que citabas, el marido de Merkel, le llaman el fantasma de la ópera, ¿no? Y por lo tanto son como dos maridos fantasmagóricos, espectrales.
Pero existen, ¿verdad? Existieron.
Pero existen.
Hay documentos.
Sí, pero esto, el marido más espectral de todos los tiempos. Vaya frase, ¿eh?
Pero ella llegó a reconocer también públicamente el papel de su marido, ¿no? No recuerdo ahora las palabras exactas, pero vino a decir algo así, que fue el que hizo que todo esto fuera posible, ¿no? Yo todo lo que he hecho ha sido gracias a que estaba mi marido apoyando, ¿no? Antes hacíamos relación a ella es mi roca, que decía Obama de Michelle, pues Margaret Thatcher, con otras palabras, dijo algo parecido, ¿no? Todo esto ha sido posible gracias al apoyo, pues, incondicional, o el apoyo eso de la intimidad de mi marido. Pero está claro que la imagen que tenemos, o que pasó un poco a la historia, es esa que comentaba Tom,
sí,
de la
de golf y la de...
Cuando cumplió 80 años, dijo que todo lo que había podido producir, entre comillas, fue amor y lealtad.
Él o ella.
Él a ella.
Ah, ya me extrañaba.
Ya tú, Denis.
Producir, lo que se dice producir, porque era un hombre muy rico, todo lo que produjo en su vida era amor y lealtad. Vaya frase, ¿eh?
Bueno, ya con Denis. Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Gutiérrez Rubí son nuestros analistas que cada semana tratan de hacernos llegar al final de este camino, es decir, a encontrar al político perfecto. Vamos regulero. Jordi y Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo.